Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 5 de julio, son las 9 de la mañana con 2 minutos y este es el avance informativo.
Información más importante.
Llevan a cabo talleres para la resistencia en La Laguna. La oposición a la instalación del gasoducto ha fomentado la creación de diferentes actividades culturales para seguir en la lucha, como talleres y conciertos. Manifestantes contra el gasoducto denuncian intimidaciones de policía estatal. A más de un mes de instalar el campamento, acciones de elementos de la policía estatal sugieren intimidación contra manifestantes y opositores del proyecto industrial. Aclara Control Animal que no existen perros de la calle. Este nuevo equipo que administra Control Animal procura recoger a menos perros de la calle para que los dueños de esos perros se hagan responsables. Policías federales paran labores en México. Policías federales mexicanos están inconformes con su inclusión en la Guardia Nacional, dejaron de hacer labores de patrullaje y vigilancia. La FEU cumple 28 años, presentan a candidatos a la presidencia. Jesús Medina, presidente de la Federación, informó que el próximo 12 de agosto iniciarán las campañas para elegir al nuevo representante. Bancada del PAN presenta iniciativa de nueva ley para evaluaciones de control de confianza a jueces y magistrados. En cuanto al retiro voluntario de jueces y magistrados, propone que sea a los 65 años de forma voluntaria y forzoso a los 70 años. Pobladores temen por nueva presa de Grupo México en Sonora. La obra se construyó a 27 kilómetros de la mina donde ocurrió un derrame en 2014. Hoy habrá consulta a vecinos. Prioridad nacional, la atención al sargazo, Torruco. El secretario de Turismo asegura que es tema a tratar cada jueves en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De 2014 a 2018 se gastó 800 millones de pesos sin estrategia. El trauma, 4 meses después de sobrevivir a una matanza escolar en Brasil. Transcurridos 120 días del asesinato a sangre fría de 8 personas en la escuela Raúl Brasil de Suzano, en la periferia de Sao Paulo, los alumnos del centro todavía tratan de sanar las heridas de un ataque que conmocionó a América. ONU denuncia hasta 7.000 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. En su informe tras la visita a Venezuela, Michelle Bachelet resalta que los grupos armados civiles pregubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Asimismo también agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes de opinión y análisis. Vamos a tener la opinión de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Ella es especialista en temas de antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Y bueno, les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros, pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden comunicarse a través de nosotros con nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
señal local.
Llevan a cabo talleres para la resistencia en la laguna. La oposición a la instalación del gasoducto ha fomentado la creación de diferentes actividades culturales para seguir en la lucha, como talleres y conciertos.
A poco más de un mes del campamento de resistencia en oposición de la instalación del gasoducto en el pueblo de La Laguna, los habitantes de este lugar han sabido transformar las horas de hostilidad y lucha en horas de aprendizaje y creación. A la par de su resistencia, han optado por la realización de diversas actividades culturales para el entretenimiento, la concientización, la unión y el aprendizaje de habilidades nuevas. Amelia López Clemente, residente del barrio del Lindero del pueblo de La Laguna, menciona que han elaborado talleres de carpintería y artesanías en los que se fabrican distintos productos como marcos, canales, astas, petates y hasta joyería.
Estamos aquí en el campamento de resistencia al gasoducto. Carles, de que estamos llevando varios talleres para en apoyo y en acompañamiento de aquí campamento. En apoyo y beneficio hemos hecho rifas, venta de garage. Esto va a ser el domingo por allá en el pueblito, que es en el pueblito de La Laguna, la parroquia. Se han estado trabajando ahorita en taller de madera, se han estado haciendo marcos, vienen también los del taller de Amictlán, es el taller de tule, artesanías.
La hermana de Amelia, Cecilia, fue alumna directa de don Lorenzo Águila Flores, último artesano del tule del país, quien murió el pasado abril de este año, y ella se encarga de la impartición de este taller. Llama la atención que el campamento se ha ocupado de realizar varias actividades en las que participan distintos públicos de edades diversas.
Ayer incluso se les puso una película, se les ponen actividades, hacen más manualidades. Lo que se trata es de estar aquí acompañando y que haya más movimiento y igual seguir en la lucha. Y también hacemos la invitación para que más gente vengan y participen, ¿verdad? Y nos apoyen. Han participado grupos de música, ¿verdad? De baile, de rap. Hoy mismo vamos a tener una clase de zumba para las señoras y estar un rato bailando y
El papá de Amelia y Paul Martínez son quienes coordinan el taller de carpintería. El próximo domingo se estará llevando a cabo una venta de bazar en la parroquia de La Laguna a las 10 de la mañana. Para este bazar se invita a la población a colaborar con ropa, muebles, juguetes o cualquier cosa que quieran donar en apoyo a la resistencia del campamento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues agradecemos a la señora Amalia por habernos compartido esta información y también reiterar la invitación a que puedan colaborar con donaciones de todo tipo, ropa, juguetes, zapatos, cualquier cosa que quisiera donar para en cooperación a este bazar que van a tener el domingo a las 10 de la mañana. Además, también pues para quienes quieran asistir a estos talleres, tanto para comprar como para elaborar nuevos productos, ya sea en los talleres de carpintería, pueden crear marcos o algún otro tipo de cosas, en el taller de fabricación de tule también, para apoyar en la creación de nuevos productos, pueden hacerlo acudiendo al barrio del Lindero entre 12 y 3 de la tarde. Ellos pues están ahí todos los días, pero propiamente haciendo estas actividades entre estos horarios. Las proyecciones de películas son entre 4 y 5 de la tarde. Y siguiendo con informaciones sobre este lugar de La Laguna, manifestantes contra el gasoducto denuncian intimidaciones de policía estatal. A más de un mes de instalar el campamento, acciones de elementos de la policía estatal sugieren intimidación contra manifestantes y opositores del proyecto industrial. Escuchamos.
Mientras que el campamento en resistencia contra la instalación de gas de la empresa Noroeste continúa, también los acercamientos e intimidación de la policía estatal hacia los pobladores opositores. Desde la detención arbitraria de los tres ciudadanos que se manifestaban de manera pacífica en resistencia a las labores de la instalación de la empresa el 13 de mayo de este año y hasta días pasados, los habitantes de San Juan Bautista de La Laguna, que resisten contra el proyecto industrial, son asediados por elementos de la policía estatal, misma que acudió a las obras para resguardar los trabajos de la empresa cuando instalaron el tubo para el paso del gas en la zona de El Lindero. Uno de los testimonios más recientes que confirman la denuncia es dado por uno de los los opositores y miembro del comité de dicho pueblo originario, quien afirma estuvo presente en la revisión sin motivo de un automóvil. Su nombre y datos específicos son omitidos por este medio para evitar represalias.
Sí, pues mira, constantemente están los policías aquí pasando. Las dos pasan los municipales y pasan los estatales. Anoche comentaba que llegamos yo y mi esposo, dejamos el carrito volteado para allá, digamos así. Y también nos comentaron que había llegado también la policía a revisar, pues que le revisan, ¿verdad? Si aquí ya saben que somos los que estamos aquí. Pues mire, es que ellos han estado constantes, no se han retirado ni mucho menos, siempre estamos nosotros aquí, pasa una.
Otra de las acciones por parte de dichas autoridades estatales es la intromisión y cuestionamientos directos que corresponden al área municipal de reglamentos o policía preventiva sobre el permiso para realizar el evento cultural Más Raps Menos Gasoducto. Los elementos de la fuerza pública cuestionaron la organización del evento musical del programa radiofónico Get to Soul, organizado el 15 de junio.
Al último evento que vinieron los chicos del rap, se acercaron, ya estaba por concluido el evento, pero como vieron a mucha gente y todo, llegaron como dos o tres patrullas de los estatales, y sí, llegaron preguntando que quién había dado permiso, que quién era el que encabeza todo lo que es el, ¿no? Pues aquí somos todos, ¿no? A todos nos interesa y todos somos los que estamos aquí en este proyecto.
Señal informativa en Lagos de Moreno, así como otros medios locales, ya han reportado acciones señaladas como intimidantes, algunas realizadas por la fuerza pública hacia menores de edad.
Ellos quieren que ya nos quitemos, yo pienso que de aquí, ¿verdad? Bueno, y pues ellos tratan de acercarse a nosotros como en ayuda de los del gas.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Hay que mencionar que la presencia de estas autoridades pues ha sido constante y también un poco incongruente. Dice la señora Amalia que lo que las autoridades contestan al preguntarles por qué están allí, responden que es por su seguridad, lo cual suena incongruente porque pues antes de esta obra del gasoducto no estaban allí justamente para su seguridad. Cabe mencionar que la arbitrariedad con la que operan estos elementos policiales para las revisiones y cuestionamientos fue vista desde el primer día de manifestación al arrestar sin motivo a tres opositores en mayo de este año, a pesar de que circularon videos donde se observan, manifestaban su resistencia de manera pacífica. La Secretaría de Seguridad del Estado informó que la detención se realizó debido a que agredieron a los uniformados, alteraban el orden y generaron daños a las cosas, lo cual, pues bueno, hay videos que demuestran lo contrario. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte de estación, pero antes les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos al cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Vamos a nuestro primer corte de estación y ahorita volvemos a más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, ya estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con noticias. La siguiente nota es para conocer el trabajo y cómo opera la unidad de control animal aquí en el municipio. Aclara Control Animal que no existen perros de la calle. Este nuevo equipo que administra Control Animal procura recoger al menos perros de la calle para que los dueños de esos perros se hagan responsables.
La línea directiva que tiene la unidad de control animal se distancia mucho de parecerse a como era anteriormente. Hasta hace no mucho tiempo la unidad antirrábica recogía perros de la calle indiscriminadamente y de la misma manera los sacrificaba de formas muy cruentas, cosa que se pretende evitar con esta nueva administración, la cual aboga por recoger a perros en situaciones muy especiales y más bien procura que los dueños de los perros se hagan responsables de sus mascotas. Roberto Chávez Martínez, director del Centro de Control Animal, explica que los perros de la calle es un enarbolado problema que surge de la irresponsabilidad responsabilidad de sus dueños. Esta unidad se da a la tarea de llevarse a los perros únicamente cuando nadie responde por ellos, pero la mayoría de las veces sí aparecen los dueños, señala.
No son perros callejeros, no hay perros callejeros. Los perros, si son de la calle, no se pueden alimentar de pasto, de basura ni nada. Entonces siempre hay quien les dé de comer. Desgraciadamente, habemos muchas personas que no tenemos la concientización y no tenemos la forma de atender a nuestros animales, ¿verdad? Nos alejamos de nuestro compromiso. Son perros de gente irresponsable.
Anteriormente les daban un plazo de 72 horas a los dueños del animal para que fueran a recogerlo, pero esta nueva administración ha decidido por otras opciones. Cuando tienen a un perro, lo estabilizan, lo valoran y lo ponen en adopción. Llevan hasta ahora 127 adopciones concretadas. Los animales son sacrificados solo en casos en que los perros están muy enfermos o cuando tienen una conducta que pueden hacer peligrar a otras personas o animales. Esta nueva administración se ha enfocado más en la estabilización de los animales y de brindar servicios a bajo costo para que las esterilizaciones y vacunaciones sean más asequibles a la población. A la fecha, llevan más de 1.960 vacunas antirrábicas en el municipio. Roberto Chávez menciona también que desde hace algún tiempo han evitado recoger perros de la calle sin antes asegurarse que alguien responda por ellos.
Decidimos optar por esa situación porque, desgraciadamente, te vuelvo a repetir, hay vecinos que no le gustan los perros, pero tú dejaste salir a tu perro y fue y se hizo a su jardín. Oiga, aquí hay un perro callejero. Entonces estaban levantando sus animalitos y la gente iba molesta. Oiga, dejé salir a mi perro y ustedes arbitrariamente se lo llevaron. Entonces, anteriormente así se manejaba. Uh-huh. Y nosotros queremos limpiar por completo esa imagen de llegar y llevarnos a los perros sin antes haber platicado con los dueños.
El Centro de Control Animal expresa su disponibilidad para recibir a personas que quieran adoptar algún animal y también para quien desee llevar a su mascota a esterilización o vacunación. Menciona que los cobros por estos servicios no rebasan los 500 pesos por muy grande que sea el animal. Pueden contactar a esta unidad en la página de Facebook Lagos Adopta o al número 20602. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
También pueden acudir a la dirección de donde se ubica Control Animal. Se encuentra en la dirección Camino a la Laguna, sin número. Ahí pueden recibirlos de lunes a viernes en prácticamente cualquier horario. Roberto Chávez también menciona que están trabajando en la gestión de un nuevo evento de lucha libre que tiene que ver con la recaudación de fondos para crear campañas de salud y brigadas de esterilización para animales aquí en Lagos de Moreno. Policías federales mexicanos están inconformes con su inclusión en la Guardia Nacional. Dejaron de hacer labores de patrullaje y vigilancia. Vamos a escuchar esta información.
Expertos y grupos civiles denuncian un aumento en las desapariciones forzadas de mujeres en la Ciudad de México y exigen el levantamiento de una alerta de género a las autoridades capitalinas y federales.
Es un mecanismo de oportunidad para que un gobierno local pueda ser acompañado por el gobierno federal, otras instancias, la academia y la sociedad civil en la no solamente la evaluación de qué está implementando, sino también el acompañamiento de qué es necesario, ¿no? Pues a través de estudios serios, de identificar cuáles son las fallas estructurales. A veces son temas que pueden subsanarse por una cuestión de coordinación, ¿no? Hay otras de presupuesto, ¿no? Pero también hay muchas fallas que tienen que ver con la inacción del Estado, con las omisiones, con la negligencia de personas que están afectando la vida de las mujeres.
Según organizaciones especializadas, incluido el Observatorio Nacional del Feminicidio, las desapariciones de mujeres afectan en su mayoría a jóvenes entre 12 y 22 años que habitan en las periferias en espacios marginales.
A pesar de que no declaran la alerta, sí determinan llevar a cabo ciertas acciones institucionales como si se tratara de una alerta no declarada. Entonces, lo preocupante en ese sentido es de que lo que haga la autoridad en estas acciones, pues no son vinculantes como si serían las determinaciones de una alerta de género declarada formalmente y decretada. Y en la ciudad, pues creo que ha sido en las últimas semanas hemos visto un incremento exponencial de mujeres violentadas, de mujeres violentadas en el metro, de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas.
En tanto, las denuncias sobre un subregistro de los casos continúan y estimaciones independientes calculan que las desapariciones diarias podrían estar por encima de las 20 en promedio en la Ciudad de México.
desde prácticamente 2015, que es cuando se remarca esta serie de violencias hacia las mujeres que culminan con los asesinatos de ellas. Nosotros vemos que ha habido una política institucional o políticas institucionales cerradas. Existen las condiciones, desafortunadamente, tanto cualitativas como cuantitativas, que dan cuenta de que este fenómeno, lejos de desaparecer, pues va a seguir avanzando.
La falta de medidas de prevención eficaces y la impunidad son de las principales preocupaciones de activistas y familiares de víctimas. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Señal financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 03 centavos a la compra y en 19 pesos con 03 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 53 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 46 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 61 dólares con 21 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos varios fenómenos. Tenemos en la parte suroeste de Occidente una perturbación tropical que está asociándose con una onda tropical y ello nos está trayendo alguna nubosidad y lluvia en la parte sur de Jalisco y allá en Michoacán. Tenemos también otra onda tropical que está pasando frente entre Guerrero y Oaxaca. Esta onda les irá a llevar lluvias en la zona costera entre estos dos estados. Por otro lado, tenemos también otra onda tropical que está tratando de ingresar al país. Lo está haciendo allá por Chiapas. Esta nos traerá lluvias en los estados del sur. Y por último, la línea de baja presión que no nos abandona se encuentra sobre la Sierra Madre Occidental y bueno, traerá lluvias sobre esta sierra y algunas lluvias aisladas en la parte oeste de Occidente. Aquí en Lagos de Moreno hoy amaneció con nubes, algún medio nublado por ahí. Observamos que durante el transcurso del día estará con nubes y sol. La temperatura será de 28 a 17 grados. Durante el transcurso del día estaremos viendo, vuelvo a repetir, nubes y sol, no vemos nada de lluvia. Si usted va a salir para el fin de semana, bueno, haga sus planes porque también estará el sábado y domingo con nubes y sol y las temperaturas de 28 a 29 grados máximas y mínimas de 16 y 15 grados. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos a Héctor Magaña Fernández por compartirnos la información sobre el clima. Le deseamos que tenga también muy buenos días. Nosotros ya estamos por irnos a nuestro segundo corte de estación. Nos interesa conocer sus opiniones. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 403-1413 o al 01800-701-2119. Les recordamos también nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Antes de irnos a esta breve pausa, vamos a darle lectura a dos comentarios que nos llegaron aquí a cabina. Dice Lupita Rock, que se comunica a través de Facebook, dice: mentira todo lo que dice el señor de control antirrábico. Por otro lado, se comunica José Torres de la colonia Huertitas, dice: los taxistas están subiendo las tarifas debido a las placas que acaban de sacar, han cobrado 80 pesos por una distancia muy corta. Y bueno, los invitamos a que se sigan comunicando con nosotros. Nosotros vamos a una breve pausa y enseguida regresamos a más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Allá en el cinturón de sargazo más grande del mundo flotando en Golfo de México.
La concentración pesa unas 20 millones de toneladas y se extiende desde la costa de África Occidental hasta el Golfo de México. Esta información de Animal Político. Defensores de Nahuatzén, Michoacán, suman 8 meses detenidos. No hay pruebas en su contra, señala ONG. Para la organización civil Será Paz México, la detención de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera en noviembre pasado carece de pruebas y representa una intimidación y hostigamiento político hacia la comunidad purépecha. Esta información de Animal Político.
El Informador.
En 18 meses desaparece la Policía Federal, reitera López Obrador. Advirtió que dicha transición ya se encuentra establecida ante la ley.
Señal Nacional.
Prioridad nacional, la atención al sargazo, Torruco. El secretario de Turismo asegura que es tema a tratar cada jueves en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De 2014 a 2018 se gastó 800 millones de pesos sin estrategia. El presidente de la República elevó el tema del sargazo a rango de prioridad nacional, por lo que a las 6 horas de cada jueves que sesiona el Comité de Seguridad es un tema obligado a tratar, afirmó el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez. Entre 2014 y 2018, refirió, la Administración Federal gastó 800 millones de pesos y no hubo una estrategia ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. En el marco de la inauguración de la exposición Querétaro te pone de buenas, el funcionario federal refirió que el presidente designó al secretario de Marina para atender la llegada masiva de sargazo y ya se ha avanzado. Recientemente, el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que se destinarán 52 millones de pesos para atender el problema de sargazo en el Caribe mexicano. Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentra la construcción de 4 sargaceras en lugar de comprarlas a particulares, y una de ellas estaría lista las próximas semanas. Torruco Márquez aseveró que ya se prepara todo para atender la problemática en el mediano y largo plazo, además de que no sea recurrente. El turismo es el sector más amenazado por el sargazo, por lo que este jueves la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que los hoteleros del Caribe mexicano realizarán algunos descuentos para atraer el turismo. Algunos hoteles de la Riviera Maya ofrecerán descuentos que van del 15 al 25% con el fin de mantener la ocupación hotelera de 80% en esta temporada y así alcanzar los mismos niveles del año pasado. Esta información la obtuvimos del diario Excelsior, mismo en el que pueden consultar más sobre este tema.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Reportan asesinato de Héctor Huerta Ríos, líder de los Beltrán Leyva. El narcotraficante habría sido asesinado en Guadalajara, de acuerdo con medios de comunicación de Nuevo León.
El Informador.
Aprobada nueva ley estatal de mejora regulatoria en Jalisco. Las nuevas disposiciones buscan impulsar el desarrollo económico, la atracción de inversiones y creación de empleos.
Milenio.
Investiga Fiscalía Anticorrupción, 9 casos más en Ipejal. Las 9 carpetas de investigación pertenecen a asuntos y manejos relacionados con la pasada administración.
Señal estatal.
La FEU cumple 28 años, presentan a candidatos a la presidencia. Jesús Medina, presidente de la Federación, informó que el próximo 12 de agosto iniciarán las campañas para elegir al nuevo representante. Durante la celebración del aniversario número 28 de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, Jesús Medina, presidente, informó que el próximo 12 de agosto iniciarán estas campañas. Indicó que los candidatos son 4 hombres y 4 mujeres de distintos campus universitarios de la Universidad de Guadalajara, a quienes entregó su constancia de registro entre gritos y porras de los simpatizantes de cada corriente estudiantil. no se puede extender a Jalisco sin la participación de la FEU ni la existencia de muchos derechos sociales. Hoy cumplimos 28 años de construir en la universidad más importante del occidente del país. La FEU debe entender su momento histórico, pero se necesitan ajustes para que siga siendo una comunidad capaz de representar a más de 285 mil estudiantes, expresó. Entre los logros que destacó Medina durante su administración fue que quienes integran el Comité Ejecutivo de la FEU optaron por visibilizar problemas como los desaparecidos, la violencia contra la mujer y la inseguridad. De esta última, agradeció al gobernador Enrique Alfaro a través de su jefe de gabinete, Hugo Luna, quien asistió en su lugar por las acciones emprendidas del programa Senderos Seguros. Es la estrategia más ambiciosa que ha salido del seno estudiantil. Incluye banquetas dignas, patrullaje, podas, recuperación del espacio público, salud, derechos humanos, movilidad sustentable y enfoque de género. Explicó y agregó que este programa se evalúa cada 3 meses para saber los avances que se han tenido. Además, señaló que para las próximas campañas los gastos serán monitoreados, pero también que de los espacios que se elegirán entre octubre y noviembre, la mitad serán para las mujeres como parte de la prioridad de género que aprobaron. Apuntó que la próxima administración tiene retos en cuestiones de salud mental de los estudiantes, así como en el tema de alcoholismo y drogadicción. Por su parte, tanto el vicerrector de la UDG, Héctor Raúl Solís, como Luna, reconocieron la importancia del papel que han tomado la FEU en la universidad. Lo que la FEU ha hecho en el reclamo y exigencia para poner atención en la agencia de derecho, en la Agenda de Derechos Humanos y Cultura de Paz ha sido importante para Jalisco, por lo que en Poder Ejecutivo será un aliado de los estudiantes, consideró Luna. Estos son los aspirantes a la presidencia de la FEU por las corrientes. Impulso, el candidato Alan Alvarado Peña. De Índigo, Francisco Javier Armenta Araiza. Libre, María Fernanda Carranza Alejo. Sé tú mismo, Gabriela Marisol Becerra. Por parte de Alianza Democrática Estudiantil, Carlos Alberto Ramos Sánchez. En el Partido Diferente, María Fernanda Regalado. En Corriente Estudiantil Democrática, María Fernanda Velasco Abrica. En Sé tú mismo, José de Jesús Villarreal Pérez. La campaña electoral de los candidatos iniciará el 12 de agosto, fecha de arranque de clases de la universidad y votaciones, y las votaciones se llevarán a cabo durante el mes de octubre y parte de noviembre del presente año. Esta información fue consultada a través del diario del Informador, mismo en el que pueden consultar más sobre este tema, y desde luego estaremos al pendiente de los resultados de estas elecciones. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Reiteramos que por el momento está inhabilitada nuestra red de WhatsApp, pero es momento de ir a nuestro último corte de estación. Al regresar tendremos la opinión y análisis de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Ella es maestra en ciencias médicas y doctora en ciencias antropológicas con líneas de investigación en género y sexualidad, además de salud y alimentación. Ya volvemos con más a Señal Informativa. Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Les agradecemos que continúen en este espacio con nosotros. Es momento de escuchar nuestra sección de opinión y análisis. En esta ocasión vamos a tener con el comentario de la doctora Yesenia Peña Sánchez. Ella es maestra en ciencias médicas y doctora en ciencias antropológicas con líneas de investigación en género y sexualidad, además de salud y alimentación, y a quien también ya tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, doctora. La escuchamos.
Muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. El día de hoy quiero agradecer a Yajaira López y Luz Atilano por haber brindado capacidad, esfuerzo y entrega por tantos años en este radio de Guadalajara y por brindarme la oportunidad de compartir este editorial quincenal con ustedes. Les deseo éxito en sus nuevas actividades profesionales de carácter periodístico que, sin duda alguna, pronto nos compartirán, las cuales seguirán desarrollando dentro de la UDG. Y doy la bienvenida a Gabriel Ruiz y a ti, Aarón Navarro, quienes indudablemente aportarán y darán continuidad a este tan necesario espacio de comunicación. Enhorabuena, mi cariño, y sin duda alguna tendrán un gran éxito. Pues bien, indudablemente la universidad es promotora del diálogo entre saberes, invita a la reflexión y toma de conciencia social. Por ello, es un espacio en el cual problematizamos aspectos del comportamiento y la vida social. Uno de ellos son las masculinidades, que desde el nuevo milenio comienzan a tomar relevancia en cuanto al papel del hombre en la política de equidad de género y posteriormente de la política de inclusión, en el contexto de la hegemonía y subordinación en las cotidianidades, en el papel que juegan dentro de las instituciones como constructoras de dichas masculinidades, y en el lugar que ocupan las mujeres en la reproducción de masculinidades hegemónicas. Lo que nos lleva a problematizar los nuevos significados del ser hombre y sus múltiples expresiones de masculinidad, paternidad, riesgos a la salud física y emocional. De ahí la importancia de hablar de las masculinidades, sí, de esas múltiples maneras en que la hombría o el ser hombre es definida a través de la historia, la cultura y la autoascripción de los sujetos, cuya expresión son un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada y que posibilitan a los hombres acceder a posiciones de poder y control, privilegiando así sus relaciones y actividades sociales. Actualmente se acepta que existe un modelo hegemónico de masculinidad que brinda privilegios de los que han gozado los varones frente a las mujeres a lo largo de la historia. Sin embargo, los varones también sufren de la violencia estructural que ejerce dicho modelo sobre ellos, de su construcción que ellos tienen que representar en una suerte de performatividad hegemónica que ha llegado a afectar sus estilos de vida, salud y bienestar en general. El proceso de construcción social del género masculino implica el paso por una serie de pruebas en este sentido de la hegemonía. Sí, utilizan como herramienta la agresión violenta para poder resolver conflictos en los que hay que convencer al entorno de esa masculinidad, principalmente otros hombres, así como a sí mismos y a las mujeres. Y esto genera peligros para su salud y genera problemas en interrelaciones sociales que desarrollan. Ejemplo de ello es no enfermarse, no tener sentimientos y brindar la seguridad. Además de que destacan dos positivos que evidencian la realidad de una estructura de desigualdad entre hombres y mujeres y que se consideran piezas claves en los procesos de socialización de una masculinidad hegemónica. ¿Por qué? Porque para el hombre, como para la mujer, siempre hay una expectativa social. Y esta es estimulada por la simetría del modelo de masculinidad hegemónica. Estos dos modelos son la guerra de sexos y el amor romántico. ¿Usted ha oído hablar de ese dicho que indica que el hombre llega hasta donde la mujer quiere? Pues de eso nos habla esta guerra de sexos y amor romántico. De esa disponibilidad y permanencia que debe tener el hombre en todo momento, de la posibilidad de buscar siempre un encuentro sexual, de tener iniciativa, de romper las resistencias de mujeres u hombres que tienen expresiones feminizadas, de aprovechar, en una palabra, todas sus oportunidades. Ahora, aunque observamos cambios en los patrones de acción y colaboración dentro del hogar, ejercicios de paridad en espacios políticos y laborales, empoderamientos de mujeres y tolerancias masculinas, pues no ha cambiado mucho la cosa. La masculinidad sigue siendo la hegemónica, una expresión que se viene consolidando en estructuras familiares, en la iglesia, en las escuelas, etcétera. Estos escenarios deben de reconfigurarse y reconfigurar las nuevas relaciones de género y la participación de hombres y mujeres, como por ejemplo, comprometer a la familia y las instituciones educativas y religiosas que cuestionen la violencia y las versiones inequitativas de la masculinidad hegemónica, para promover en hombres y niños modelos de masculinidad más saludables y no violentos. Se requiere de programas participativos con niños y hombres para deconstruir masculinidades dañinas. Promover la indignación de hombres y niños ante las desigualdades que sufren mujeres y niñas y reconocer que existe un potencial en los hombres y niños para cambiar, para cuidarse y para renunciar a los privilegios de la masculinidad hegemónica. En conclusión, es reconocer la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Reconocer que existen diferencias con lo femenino y con otros hombres por el ejercicio de poder. Reconocer la desigualdad estructural de hombres adultos de frente a niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores y otros hombres que expresan sus feminidades y masculinidades en sus prácticas cotidianas y expresiones de identidad de género. Renunciar a la violencia que se ejerce ante otras expresiones de masculinidad y sexualidades no hegemónicas. En una palabra, hay que renunciar a los privilegios que otorga asumir el modelo de masculinidad hegemónica, y eso implica renunciar a la violencia como recurso para construir la propia identidad del varón. Solo así se podrán reconfigurar las masculinidades como algo confiable, y se participará en la construcción de interrelaciones sociales que cambien la lógica del sistema del modelo de masculinidad hegemónica. Por uno, en el que hombres y mujeres tengan la misma libertad, igualdad, dignidad y respeten sus diferencias. La reflexión, querido y querida radioescucha del día de hoy, es cuestionarnos. ¿Es posible un mundo de relaciones humanas sin un modelo de hegemonía masculina? Si es así, ¿cómo participaríamos desde lo cotidiano y político para hacerlo posible? Pues, querido Aarón, bienvenido a la radio de Universidad de Guadalajara, de Lagos de Moreno. Gracias por su atención y nos escuchamos en 15 días.
Muchísimas gracias, doctora. Nada más quisiera tener una duda con usted. Si hemos sido históricamente enseñados a vivir en estas circunstancias de privilegio frente a las mujeres, ¿cómo podemos empezar a renunciar a esos privilegios y a todo esto que, pues, históricamente hemos sido enseñados a comportarnos así?
Claro que sí. El primer elemento es identificar microviolencias que uno cotidianamente desarrolla a lo largo del día. Y como esas expresiones de vas a salir con esa falda, no existe una mujer inteligente si no tiene un hombre al frente. Elementos que tendríamos que reconocer desde nuestra cotidianidad para poder evidenciarlos en ese lenguaje y uno mismo poner un límite. También reconocer cuando muchas mujeres reproducen y apoyan esos modelos. ¿Por qué? Porque también están educadas bajo estos modelos de hegemonía masculina. Entonces, es parte de una dualidad. Tanto hombres como mujeres tienen que identificar y visibilizar en las cotidianidades, también en las instituciones y en la propia estructura, elementos de este tipo de microviolencias y violencias estructuradas para poder desarticular y justo comenzar una nueva revaloración de lo que serían nuestras relaciones de género y papeles a jugar en en esta ciudadanía. Cosa que no es nada sencillo, Aarón. ¿Podrías tú mismo darme un ejemplo de microviolencias que se realizan en el ejercicio diario y que uno los da por sentado como algo natural, verdad?
Claro. Sí, desde luego. Hay muchísimas acciones, ¿no?, que tienen que ver con esta falsa caballerosidad, o muchísimos ejemplos, ¿no?
Exactamente, y que justo es lo que hoy en día, ya lo hemos platicado en otros momentos, pues nos habla de cómo estos micromachismos pues esconden violencias como blanditas, ¿no?, violencias pasajeras que uno no se dará cuenta. Como aquel típico hombre que se asume de izquierda y feminista, pero que reproduce el machismo día a día, ¿no? Cuando te dice, oye, no seas mojigata por no acostarte conmigo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un esfuerzo que tienen que hacer las instituciones, un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, porque dentro del Estado se encuentra este modelo, pero sobre todo, un esfuerzo que se tiene que hacer en la cotidianidad y en la decisión personal de hombres, de niños, por visibilizar y renunciar a estos patrones. Claro, junto con el apoyo de las mujeres, porque también tenemos permeados estos procesos ideológicos de este modelo de masculinidad hegemónica.
Desde luego. Pues agradecemos muchísimo su participación, doctora. La escuchamos en 15 días.
Así será entonces. Nos escuchamos en 15 días.
Hasta luego. Buen día. Nosotros ya nos vamos, pero antes queremos darle lectura al comentario que nos hace Juan Reyes. Dice, la autoridad hace caso omiso a los llamados que se le hacen con reportes con problemas que tenemos en la ciudad en general. Pues hay que poner atención a los reportes de todo tipo que hace la ciudadanía demandando el apoyo de sus autoridades. Nosotros ya llegamos al final de este espacio informativo. Nos escuchamos el lunes con más aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.